Oye, Martita, ¿qué me dijiste el otro día de lo de Alexa, de este dispositivo de Amazon?
Ah, sí. Que como tú tratas a Alexa o a Siri, es como realmente eres.
Ay, ¿cómo crees? ¿En
Sí,
serio?
tal cual. O sea, si por ejemplo, si tú a Alexa le dices, ¡Alexa, ya! ¡Apaga la música! Es que así es realmente.
¿Pero a poco hay gente que dice así? Ni siquiera te agarra el comando, ¿no? O sea, no te agarra la oración así o sí.
No, sí, ¿cómo no? Yo así le hablo a Alexa
Así.
todo el tiempo, ¿no es cierto?
Pero ahora tampoco, por ejemplo, yo la verdad que soy bastante alivianado con cómo hablo.
Yo también.
Nunca le digo, Alexa, pon perdón, el despertador a tal hora, por favor. O sea,
No
nunca
dices por
pido.
favor.
No, porque inclusive como lees las instrucciones, nunca te dice por favor.
Claro, no, esa es una teoría que escuché. O sea, como de, claro, antes cómo definías si ese chico valía la pena. No, pues por cómo le habla a su mamá, cómo le habla a su familia, a sus hermanas. Hoy por hoy, cómo le habla Siri y cómo le habla Alexa.
Bueno, ¿sabes de una que sí sé que está, bueno, que me hace sentido? Que cómo le habla tu galán o tu galana a los meseros. O sea, cómo
Sí.
le habla a una persona que le está dando un servicio, a un mesero, a un maletero, a una persona que le está dando un servicio, en la cual en ese momento, solamente en ese momento, él tiene o ella tiene una posición de poder sobre la otra persona.
Claro.
Y que de ahí puedes ver cómo va a terminar siendo la persona contigo.
Sí, tal cual. Híjole, tiene razón. Esa también es una manera de identificar si la persona con quien estás tiene como actitudes narcisas.
Ajá, exacto. O sea, que digas, oye, pues no, esto está muy fuerte. ¿Estás de acuerdo?
Sí, claro. O sea, como le hablan a la gente, a los meseros, a quien sea, ¿eh? Al del
Claro.
ballet parking, todo ese tipo de cosas, sí.
Tú sí
Alerta
eres de decir
roja.
siempre por favor, siempre te veo, tú eres como muy sweet, ¿no? Muy amable
Sí.
cuando pides. Yo la verdad también, ahí creo que somos muy parecidos tú y yo.
Sí. ¿Sabes qué me dijo un día mi mamá? Me dijo, fíjate en la palabra de ser amable. La palabra amable lo dice todo. Cuando tú dices, yo soy amable, estás diciendo, yo soy una persona que me doy a amar.
Ah,
¿No? Soy
ay, no lo había pensado.
amable.
Ajá.
Y entonces dice, ¿cómo te das a amar? Pues siendo linda con las personas.
¡Oh, qué interesante!
Sí.
Nunca, nunca había como desmenuzado esa palabra.
Yo tampoco, fíjate. Solo había desmenuzado la tinga de los tacos de ayer.
Oye, ¿sabes qué? Que sí, palabra algún día desmenucé y en una bronca y así fuerte. Y
Sí.
la palabra casados, que nunca la había ubicado. Y de
A
repente
ver.
un día en una pelea dije, es casa dos. O sea, se trata de. Ah, no, perdón, no era casados, era enamorados. Dije, enamorados. Se trata de que los dos estemos enamorados. Si uno no lo está, entonces no funciona. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Esta relación no funciona porque no estamos enamorados los dos. Y entonces, evidentemente, hay una falta, hay una
¡Wow!
vía que no viene. O sea, no es de dos vías esta calle.
¡Wow! Sí, claro, tiene que haber dos. Enamorá, dos. ¡Wow!
¿No? Y
¡Qué
luego
padre!
desmenucé una horrible después, que el casamiento se dice también cónyuges. Y es cónyuge de cónyugo. Y
¡Ay,
el yugo.
no!
Y el yugo, pues ya ves que es, creo que esas cosas que les ponían bueyes para que
Claro,
jalaran juntos.
claro.
O
¡Ay, qué
sea,
fuerte!
sí, está fuerte, ¿no? Porque el
No,
yugo
no,
era como
no.
algo que te atrapa, que te hace sentir mal, que te molesta, que te lastima. Y pues sí, es el matrimonio.
¿Sabes qué? ¡Ah, sí, nada! Yo
Y dije,
le
no, pues sí.
explicaba a un amigo de acá de Estados Unidos, le decía, híjole, ¿cómo te explico la cuestión que ocurre entre el inglés y el español con ciertas palabras? Por ejemplo, casar significa cacería.
Ajá.
Pero si yo y tú nos enamoramos, nos comprometemos, nos podemos casar. Y él así de, ¿qué? O sea, casar significa cacería, pero también significa matrimonio. Y yo, sí, claro que sí. Y luego le dije, y el anillo es el anillo de compromiso. Pero compromiso en inglés es compromise. Y compromise significa que tienes que ceder. así.
¡Ah! ¡Guau! Está muy interesante lo que estás diciendo.
Claro, y de ahí le dije, esta viene la más gruesa. Esposa, que en inglés significa wife, ¿no? Esposa, tu esposa. En español también significa handcuffs, que son las esposas con las que te aprisionan.
Pues fíjate qué cañón en español, exacto. O sea, el cónyuge, esposa, esposo. Yo te esposo a esta pared, yo te esposo a este tubo. Ponte esas esposas. Uy, sí. Está bien serio, no lo había pensado. Y digo, y vaya que yo soy de los que creo cañón en el matrimonio, Martita. Y a pesar de que, me he divorciado, sí creo mucho en el matrimonio y me gusta. Es un estado que me parece lindísimo.
Es un estado de la República que a mí me encanta. Oye, tanto me gustó estar casada que lo voy a hacer una segunda vez.
Sí, claro, pues mira, yo no sé si me vuelva a casar en mi vida, no por estar en pareja, sino porque ya tengo algunos issues con el firmar, ese compromiso que siento que a veces relaja al otro. Hay muchas cosas que no me siento a gusto y además pues ya me he casado, entonces no es algo ya que me que sienta que eso es la felicidad. Para ti sí. Ah, bueno, tú también ya te has casado, pero bueno, más bien depende de ti. Pero yo yo lo que quiero es una relación feliz con una persona madura, y si fuera de por vida, feliz, sin tener que decir firmé un papel. Pero bueno, oye, ¿qué, arrancamos?
Arrancamos.
Órale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, eso es de todo un mucho. Yo soy Jordi Rosado.
Y yo sigo siendo Marte Gareda. Muy feliz.
Muy contenta.
Muy casa, contenta. Fíjate,
yo soy Marte Gareda, muy feliz, muy contenta. Muy contenta. Y además muy casadera. Soltera. Y casadera.
Eli Gareda.
Bueno, Eli Gareda, rima Gareda. Con soltera, pero más con casadera. Ah, no, con las dos.
Con las dos, soy soltera y casadera.
Exactamente, exactamente. ¡Ay, Martita! ¡Qué gusto, muchólogos y muchólogas! ¿Cómo están? ¡Qué padre que están unidos hoy a este nuevo episodio del podcast! Que son unos, unos episodios extras que estamos haciendo de la temporada. Normalmente nuestras temporadas ya van a ser de 24 episodios, siempre, always, pero ahorita estamos haciendo unos bonus, ¿no, mi querida Martita?
Sí, claro que sí. Sobre todo porque tenemos temas, sobre todo el tema de hoy. A mí se me hace que puede ser muy importante, no solo para los tiempos que estamos viviendo, sino en general, porque vamos a hablar de las peleas en pareja.
¡Auch!
¡Ah! ¡Tan, tan, tan, tan!
¡Tan, tan, tan, tan! Tengo tan, una, lamentablemente, muchólogos y muchólogas, me encantaría decirle lo contrario, pero tengo cierta experiencia y no me gusta decirlo, pero sí la tengo, caray. Sí me he peleado varias veces, sí me he peleado muchas veces, no muchísimas, no soy un peleador profesional, pero a veces también el no pelearte, el no saber poner límites, eso también genera después un desprendimiento de la pareja, una separación, y eso de alguna manera es una pelea silenciosa.
Totalmente, totalmente. Yo también me he peleado, y creo que hay ciertos hábitos de cuando uno se pelea que creo que podríamos todos mejorar.
Sí, completamente. A ver, ahí van, les vamos a comentar algunas cositas, algunas las mínimas, de lo que, no las mínimas, sino algunas cosas básicas de lo que, por lo que uno se pelea, ¿no? Mira, sí. Vamos diciéndoles algunas. A ver, ustedes, muchólogos y muchólogas que están escuchando el podcast, díganos en dónde creen que han entrado más, ¿no? Una, cuando das por sentada a tu pareja. Ahorita la desarrollamos. Pero sí, cuando sí. Ya das por hecho que ella te quiere o que él te quiere y ya dejas de hacer mucho por él o por ella. No, esa sería la primera.
Sí. La segunda sería celos. Uh-huh. Los celos son típicos y creo que te pueden arruinar, una muy buena experiencia con tu pareja. Y a veces los traemos de otras relaciones y a veces no, a veces son legítimos.
Sí.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción.
Llamando a State Farm me encontré estos precios bajos y cambié. Con precios sorprendentes ahorro mes a mes. Ahorrando dinerito está todo bien.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Completamente de acuerdo. La siguiente podría ser, híjoles, esa agresividad pasiva, esa comunicación pasivo-agresiva, donde estás lastimando mucho a la otra persona y sobajándola todo el tiempo y lastimando su autoestima, que ahorita lo platicaremos, pero bueno, a ver, muchólogos y muchólogas, ¿quién se siente ahí que lo ha recibido o que lo ha hecho, no?
Sí, híjole. Otra, falta de tiempo juntos. O sea, mi novia, mi esposo tiene tiempo para su trabajo, tiempo para su fútbol, tiempo para sus amigos y no tiene tiempo para nosotros. Estar él y yo a solas, porque los hijos, porque la vida, esa puede ser una muy fuerte.
Híjole, es fuertísima, esa está fuertísima. Y bueno, no sé, pero bueno, yo ahí he tenido mis problemitas. Falta de un proyecto en vida en común, de vida en común. O sea, es no jalamos para el mismo lado, ¿no? O sea, queremos cosas distintas. ¿Estás de acuerdo? También es un problema serio y fuerte.
Estoy de acuerdo. Sí, claro. Sí, porque de cierta manera tienen que tener algo en común hacia el futuro.
Ajá, completamente.
¿No? O sea, no tiene que marcar la relación, porque cada quien debe tener también sus planes individuales. Pero si los dos no tienen como un objetivo quizás a corto plazo juntos, híjole, puede ser un problema.
Completamente de acuerdo.
A ver aquí, uy, eso es muy fuerte. Problemas de convivencia y reparto de responsabilidades. O sea, si ya después las mujeres, esto pasa mucho con las mujeres, se empiezan a convertir como en la mamá del esposo o del novio. Ay, no recogiste, mira cómo dejas tu ropa, no me ayudas con la casa, ese tipo de cosas. O el dinero, ¿no?
Sí, el dinero y así es fuerte. Y otro que diría yo importantísimo es la rutina. O sea, la rutina, el aburrimiento desde el día a día, desde la cama, desde la noche, desde el platicar, desde qué te platico más, o la rutina de los pagos que llegan a la casa y, por supuesto, en el sexo, ¿no? Que digo, nunca es igual que al principio, pero se puede poner menos o más rutinario, ¿no?
Híjole. Oye, a ver, ¿quieres que repasemos cada uno? ¿Nos vamos a repasar cada uno?
Órale, va, ¿no? Está, bueno, no, tú como quieres.
No, sí, repasemos cada uno.
Órale, va. Vámonos.
Dar por sentada a la pareja. Ok, a ver, ¿qué es esto? Esto es sentirte seguro de los sentimientos de tu pareja, lo que puede hacer que te sientas muy cómodo y muy tranquilo con la relación. Sin embargo, también puede provocar que des por sentada a tu pareja. O sea, ¿qué pasa? Que de repente sentimos que la persona ahí está, no importa lo que suceda, no nos va a dejar, eso creemos. Y entonces te empiezas a portar como medio mal con la persona.
¿Sabes qué? Que yo aquí he visto algo tremendo y me duele mucho confirmarlo, y es en serio cuando uno le dice tanto a la otra persona que la ama, que la quiere, que da su vida por él o por ella, el otro se siente más seguro y sí la da por sentada y sí se vuelve más payaso, más distante, menos detallista. Hay muchas acepciones, pero yo ya les puedo decir que he tenido varias relaciones, ya lo he visto y lo he visto de los dos lados. Durante mucho tiempo me pasó a mí que yo era el querendón, y no precisamente Juan, sino simplemente el querendón, y entonces me enojaba cuando me dejaban de pelar o me pelaban menos. Pero también tengo que ser sincero que cuando me ha pasado al revés, lo he notado, y yo también cambio, y está horrible eso, pero no sé si es una ley de vida, si es un qué, no sé si será la seguridad del ser humano, su naturaleza, pero yo en primera persona sí puedo decir que lo he vivido de ambos lados. ¿Tú qué opinas, Martita?
Yo lo he vivido también de ambos lados, porque si luego de pronto eres como la novia estrella, la más maravillosa del mundo, y sobre todo creo que tiene que ver con estas promesas que le hacemos a la gente. O sea, le prometemos que siempre vamos a estar ahí para ellos, que siempre los vamos a querer, que nunca los vamos a dejar. Y si lo dices una y otra vez, la persona se empieza a confiar. Sí. Y de repente empiezan a sacar esas otras partes de sí mismos en donde ya no se cuidan de ser la mejor versión de sí mismos. Uh-huh. Y creo que es importante que entre parejas te sigas cuidando o trates lo más que puedas de seguir siendo la mejor versión de ti mismo, ¿no? Sí. Pero en el momento en el que te empiezas a dejar ir, porque como la otra persona nunca te va a dejar, no nada, te confías y empiezas a pasar un límite, empiezas a ser groserito, groserita, y entonces, ¿no? Y como ya tu pareja te prometió que nunca te va a dejar, entonces empiezas como a invisibilizar a tu pareja.
Bueno, ahí voy con lo que yo dije hace rato de lo que yo ya pensaba del matrimonio. A ver, ojo, aquí, yo me he casado dos veces, entonces ya no es de que no crea en el matrimonio, o sea, ya no tengo la ilusión de estar casado. Yo sí creo que una persona joven o con ilusiones o que apenas se va a casar, si a mí me preguntaran, oye, ¿me recomiendas casarme? Sí, claro que sí, siempre te recomendaría casarte. Sin embargo, hay algo que yo vi después en mis casos, no en los dos casos, pero bueno, más bien sí, y lo comprobé, y es cuando ya firmas después. A mí en algún momento yo ya viví con alguien como casado y firmé 3 años después o 4 años después de vivir juntos y tener un hijo. Entonces, yo siempre tuve ese miedo de cuando firmes ya empieza a haber problemas. Y en mi caso sí fue así, porque yo siento y yo lo atribuyo que cuando firmas, de alguna manera el ego, el cerebro, no sé cómo llamarlo, de las partes, ya se siente seguro, ya es mi esposa, ya es mi esposo. Y entonces es un punto extra para dejar de esforzarte, porque ya es tuyo y lo sientes estúpidamente, y acabo de hacer comillas para la gente que no me está viendo en YouTube. Seguro o segura, y no es cierto.
Ayude a la DEA a mantener su comunidad sana y segura. El sábado 23 de octubre, participe en el Día Nacional de Recolección de Medicamentos. Visite deatakeback.com. Haga su parte para reducir las sobredosis fatales y evitar el uso indebido de medicamentos.
Porque que en cualquier momento te pueden pintar el cuerno, en desenamorarse, aburrirse, hartarle. O sea, todo eso puede pasar, casado o no casado. Sin embargo, entonces por eso te digo, yo si hoy a mi edad me preguntan, ¿te quieres volver a casar con una pareja? No, podría volver a vivir con ella, podría vivir hasta la muerte, podría cuidarla hasta la muerte, podría pedirle que me cuidara hasta la muerte, pero no me gustaría volver a firmar, porque siento que es un elemento que pasa a esto que acabo de decir. Sin embargo, si alguien se va a casar por primera vez, y me digan, ay, ¿crees que nos debemos de casar? Claro. Claro que sí, creo que cuando al principio lo haces muy desde el principio, funciona mejor, pero ya cuando es en medio así como una relación con quien viviste 5 años, 3 años, 1 año, yo ya, la verdad, dijimos desde el principio de ese podcast que íbamos a decir la verdad, yo no se lo recomendaría. A mí me lo dijeron 1000 veces, yo he visto a 1000 personas tronar y yo personalmente troné a partir de que firmé, así, firmé y empecé a ver así, al otro día de la chingada, al otro día medio mal, luego un poquito mal, luego mal, corte A de la chingada. O sea, en serio, yo sí lo vi.
Qué fuerte lo que estás diciendo, porque fíjate, esto es lo bonito de este podcast y que somos dos personas diferentes y que tenemos la confianza de comunicarnos entre nosotros y a los muchólogos desde nuestra verdad. Yo estuve casada, yo firmé y yo me divorcié. Sin embargo, porque sé lo que significa y significa cómo escoger a la persona que puede ser para ti y por todo lo que me dolió haberme divorciado, es que yo ahora valoro mucho más el momento en el que en algún futuro yo vaya a estar frente al juez o frente al altar o frente a algo y vaya a decir sí, acepto. Porque ahora ya sé lo que implica y la responsabilidad de uno mismo, porque no es de la otra persona, que implica casarse. Entonces es para mí, ahora se volvió incluso más valioso el momento en el que yo lo vaya a hacer de nuevo, porque tengo que, se vuelve un compromiso más profundo, porque yo ya sé lo que se siente hacerlo y que te vaya mal y que no funcione. Qué chistoso, ¿no, Jordi? O sea, cómo los dos podemos tener diferente perspectiva.
Pero está precioso eso. Porque cada quien que nos está escuchando ahorita le funciona más una u otra. ¿Me explico? Sí. Y les digo algo, solamente el tiempo va a hacer que ustedes hagan eco de lo que dijo Marta, de lo que dije yo. O sea, solo cuando pasen 5 años, 10 años, 12 años, no sé, cada quien casado y sigan muy felices o se divorcien o pase algo, pensarán y digan, ay, mira, ese día que comentó Jordi esto, pues sí, me hizo más sentido a mí. O para nada, a mí me hizo sentido lo que dijo Marta y estoy feliz y precisamente le di este nivel. O sea, eso es lo bonito de un de tener puntos de vista distintos. Porque claro. También porque además hay algo importante. No somos los mismos, o sea, no somos las mismas personas, no somos igual, pero no somos iguales. Sin embargo, en mi experiencia, eso es lo que ha pasado. Hoy, lo primero que, o sea, si a mí alguien me dijera me quiero casar, ahorita mi pareja, yo, para mí ese sería un motivo de terminar.
¡Qué loco, Jordi! Sí,
le,
o
diría,
sea,
le diría, vente, vivamos juntos. Mí... O sea, confía en mí, compremos una casa juntos, viajemos, lo que quieras. Pero no quiero firmar porque me da miedo, porque así perdí la última vez a mi pareja.
Ah, claro. No, y se comprende. Y se comprende. En mi caso, te digo, es justamente lo opuesto. Porque yo sé ya lo que es, porque sé lo que sí, lo que implica. Y creo que esta parte que estábamos hablando de dar por sentado tiene mucho que ver con que las personas cuando se casan empiezan a perder su individualidad.
Ajá.
Y eso no es atractivo. Y eso empieza a hacer que tú des por sentado a la otra persona. O sea, sí. Creo que, ¿sabes? O sea, si, cuando yo tengo novio, tengo, ajá, novia, viajo con mis amigas, hago otras cosas, me voy y me divierto, salgo un cafecito por aquí y por allá, tengo mi trabajo y además veo a mi novio. Y además le dedico tiempo. Pero algo pasa a veces, y sobre todo en las mujeres, pero también creo que también en los hombres, es que de pronto dejas de hacer todo eso porque ya me casé. Ya me casé, entonces mi vida es mi matrimonio, mi vida es mi pareja. Y en el momento en el que haces eso, uff, ya se vuelve, puede ser motivo de rompimiento, porque entonces pierde cada uno su individualidad y por lo tanto pierde cada uno su libertad.
Ajá.
Entonces creo que el reto es casarse y estar dentro de un matrimonio o dentro de una relación comprometida sintiéndote libre. Eso es el objetivo para mí.
Me encanta lo que dices. Y yo otra cosa que diría es, en este punto, más que del matrimonio en específico, yo en la experiencia que les digo que sí se nota cuando alguien empieza a sentirse más seguro y el otro se empieza a relajar y a ser un poco más árido, yo lo que diría es, o sea, como que, a ver, porque, ¿qué te parece si vamos como buscándole un consejo a lo que nosotros creemos en cada uno de los puntos? Yo aquí yo diría es, no hay manera, creo yo, de que si la otra persona te dice todo el tiempo, te amo, te amo, te amo, yo jamás te dejaría, tal, tal, tú, tu físico, yo no he encontrado la manera de que tu físico o tus emociones digan, ay, no voy a cuidarla de cualquier manera. O sea, creo que tu ego se infla y te sientes mal. Entonces, yo lo único que diría desde mi punto de vista para esa solución, para ese problema, diría, nunca infles tanto a la otra persona. O sea, inflala, dile que la amas, dile que la quieres, tal, tal, tal. Pero nunca la hagas sentir que es 100% indispensable y que nunca en la... O sea, sí, no estoy diciendo no decir te amo, eres mi vida, claro, eso sí. Pero no todos los días, no todo el tiempo, no tal, porque la otra persona no va a encontrar cómo ecualizar y cómo bajar su ego. Y entonces va a empezar a ser grosero contigo. Entonces yo diría es, mira, hay una frase tremenda de abuelita, pero por algo las frases y los ay, ¿cómo se llaman? Los dichos funcionan. Y siempre decían, en una pareja ni todo el amor ni todo el dinero. Y yo creo que esto tiene que ver. Yo he visto a gente que da todo el dinero y la otra persona tiene algo que se llama pan de la vergüenza, que es, ya, todo me da lo mismo, todo, porque no me lo he ganado, ya no valoro
nada.
Todo
le dieron.
Ya no valoro nada. Y también creo que cuando das tanto amor, unilateral, solo hacia un lado, lamentablemente te estás escupiendo para arriba. O sea, vas a terminar teniendo menos amor por hacerte tan incondicional. Porque al final el ser humano necesita un poco de reto de ambos lados. Perdón si estoy siendo muy honesto, no, pero es lo que yo he aprendido hasta hoy.
Sí, está bien que seas honesto, porque fíjate, mi mamá, aún teniendo 30 y pico años casada con mi papá, de vez en cuando le dice, y tranquilo papacito, porque el día que yo quiera me voy. O sea, no se lo dice en mala onda. Pero de pronto luego, si algo surge o lo que sea, de verdad dice, aquí no estamos obligados.
Es que eso hace que el ego del otro permanezca atento a seguir echándole ganas. Pero claro, si yo te digo, Ya tienes ese trabajo es tuyo. Marta, eres la mejor actriz, jamás te correríamos. Esta película no se haría si tú no estuvieras, nunca en la vida. No hay forma de suplirte, no importa el presupuesto que pidas, siempre lo vas a tener, no importa lo que hagas, tárdate lo que quieras en el tráiler, no importa si no quieres grabar hoy, quieres irte a tu familia, vete, quieres ir con tu novio, vete, aquí te esperamos todo el crew, tal, 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 tal. O sea, ¿no te vas a relajar?
Pues sí, la verdad sí.
O sea, eso no funciona. Sin claro. embargo, es, oye, qué bien hiciste lo de hoy, qué linda, qué padre eres. Oye, mañana, la escena de mañana es un poco más complicada, Marta. Te quiero pedir sí. esto y esto y esto. ¿No te hace chingarle más a la película?
Claro, le quieres echar más ganas. Sí, claro. O sea, sí, debe haber un vaivén. Ese jueguito, ese misterio. También como mujeres, creo que debemos dejar algo al misterio. Claro. Eso dice mi mamá, ¿eh? Y mi mamá lleva casada muchos años con mi papá y dice... Yo sigo, mi papá me dice, todavía no logro descifrar a tu mamá. Qué loco, ¿no?
Wow, sí. Bueno, está ahí dar por sentado a la pareja. Ahora, celos, vámonos a celos. Oye, creo que vamos a tener que hacer dos partes de este programa, ¿eh?
Sí, yo también creo que sí. Y creo que deberíamos hacer un episodio específico de celos.
Sí. Pero ¿sabes qué? Con una experta, además.
Claro, claro.
Con una experta. Sí, porque aquí sí necesitamos una psicóloga, una sí. terapeuta de pareja, alguien que nos ayude a cómo se manejan los celos. Pero los manejamos así ahorita levemente tú y yo, ¿no?
Sí, levemente. Bueno, okay. Los celos pueden ser uno de los principales motivos de desconfianza y mala comunicación dentro de una relación en una pareja. Y en ocasiones incluso propician que no se respete, chécate esto Jordi, la privacidad del otro. Algo que sería grave incluso si no existiese un vínculo afectivo fuerte con esa persona. Además, es súper frecuente que esos celos, por lo general, son experimentados solamente por un lado de la pareja, o sea, un miembro de la pareja más que del otro. Y esto genera una sensación de aislamiento, una falta de intimidad en la relación. Y si bien cuando ambas personas son celosas en la pareja, eso ya puede ser un caos.
Hey, Jen, we need to sell our home. Do you know a great agent?
I do. We just sold with a local Redfin agent. It was awesome. And we paid a 1% listing fee because we bought our new home with Redfin, too.
Wow, 1%. Our Redfin agent's full service?
Totally. Our Redfin agent did it all, and we sold for thousands more than the home next door.
I'll check out Redfin today.
1% listing fee when purchasing with Redfin, subject to minimums, terms, and conditions. Does not include buyer's agent commission. Learn more at redfin.com or call 844-759-7732.
Híjole, ¿tú eres celoso, Jordi?
Mira, sí, pero poco. O sea, tengo un celo normal. Sin embargo, sí te puedo decir que ha habido personas que lamentablemente por su forma de comportarse me han despertado un cuate muy celoso que no soy. ¿Me explico? Sí soy celoso, sí me fijo. Sí. Sí me fijo si a alguien le gusta tu pareja, si a alguien le está coqueteando a tu pareja. Soy tranquilo, no me aloco, no me peleo, no, nada. Nunca en mi vida me he peleado en un lugar por celos, ni nada, nunca, 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 nunca. Pero ni tampoco nunca, fíjate, esto está bien cabrón lo que voy a decir. ¡Ah! Nunca en la vida le he revisado un mensaje a ninguna pareja. Nunca en la vida. Jamás
he
abierto.
¿Nunca te has metido al celular de alguna de tu pareja?
Ni en la computadora, nada, nunca, nunca. Sin embargo, y he estado con parejas que sí me han revisado muchas veces a mí. Pero yo nunca he revisado. Sin embargo,
sí.
Yo creo que la mayoría de las mujeres lo hacen, ¿no?
Yo sí lo he hecho. Y qué bueno que lo hice. Porque ahí estaría yo en esa relación, engañadísima. Uh-huh. O sea, y no es que yo encontré algo en el celular donde dijera, aquí me está poniendo el cuerno claramente. Sin embargo, las cosas que encontré sí fueron coqueteos con otras mujeres. Ajá. Y entonces, ¿cuándo me iba a enterar yo? Qué claro. fuerte, ¿no? Es muy
sí,
fuerte.
Está cañón.
Porque no me gustaría, o sea, no me gustaría admitir que lo hice, pero lo estoy admitiendo y lo tengo que admitir. O sea, no es algo que creo que se debe de hacer. Sin embargo, la persona con la que estaba me dio suficientes razones para yo sentir que no confiaba en él.
Ajá.
¿Sabes? Él me empezó a dar a mí razones suficientes para que yo, que considero que tengo una confianza en mí misma bastante grande, dudara. Ajá. Si había algo ahí que me estaba escondiendo. Entonces, después lo que a mí me hizo darme cuenta es que si yo ya me metí al celular de esta persona para revisarle sus cosas más de una vez, es que ya no había confianza y algo se
claro.
Cambió. No, yo no debía haber hecho eso. O sea, no debía haber hecho. Quizá la primera vez sí. Y ya, ¿no? Pero ya de ahí seguirlo haciendo, ya no estuvo bien.
Yo te voy a decir algo. Yo creo que si te metiste... Mira, las mujeres creo que son mucho más curiosas que los hombres. A mí una amiga me dijo, Jordi, desconfía de cualquier mujer que dice que no te revise el teléfono. O sea, la mayoría de las novias lo revisamos. O sea, es muy difícil la que no busca, echa el ojo, apenas prende el mensajito y avienta de volada el ojo. O sea, se hace cuenta que quería agarrar los ojos y aventarlos así como si fueran canicas para el teléfono de la otra. Me dijo, pero yo creo que si uno ya está revisando el teléfono del otro, aunque sea la primera vez, ya te está dando una desconfianza a la otra persona. Yo creo que los celos también dependen, digo, hay gente que tiene celotipia y que está enferma de celos. A veces, como tú dijiste muy bien en la entrada del programa, porque alguien se lo sembró, como dicen, la gata, como dicen, la vaca no se hizo arisca, la hicieron. Pero también creo que cuando uno se mete a buscar, ya está rompiendo, evidentemente, esa línea de privacidad. Y si te estás metiendo es porque dudas. Y si dudas es porque posiblemente hay algo. Entonces, a mí lo que me parecería fantástico sería el ideal de una pareja, la cual yo sí he tenido, inclusive tengo hoy en día, que es la que no te da motivos para que quieras ni revisar nada. O sea, que sabes que es una persona que siempre te da tu lugar, porque siempre va a haber gente que nos guste, siempre va a haber gente que nos llame la atención en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier red social, en cualquier contacto de que te encontraron, te mandé, te vi, ay, ¿te acuerdas de mí? Yo tal, te encontré. Es más, ya llegas a un lugar y ni te tienen que pedir el teléfono, en 2 segundos te siguen en Instagram, te encuentran y te mandan un direct, así de una reunión, porque estabas sentado enfrente de alguien que le gustaste. Y sí, tú sales con tu novio, con tu novia, y en el coche ya te están mandando el direct de, oye, me encantó conocerte. Es
que ya las redes sociales sí pueden ser, dar más cabida a esta situación.
Sin embargo, ahí sí importa cómo reacciona la otra persona. Sí. O sea, reacciono en, ay, muchas gracias, aquí vengo con mi novio, a nosotros también nos encantó conocerte. Ahí ya le estás diciendo a otra persona, a ver, ni le busques, ¿no? Uh-huh. O tú como hombre, ¿no? Oye, sé que tienes novia, pero me encantas, a ver si un día nos tomamos un algo. O sea, evidentemente le están cantando directa. Entonces
claro,
tú agarras.
No, muchísimas gracias, estoy súper
contenta. Sí, estoy muy contento, sería una grosería.
Punto.
Exacto, punto. O sea, y tú lo notas a una persona que en serio te da tu lugar. Y ¿sabes quién lo sabe muy bien? Alguien que da su lugar. Yo sí te puedo decir que yo soy una persona que da el lugar, que da su lugar a la pareja. Tampoco te voy a decir que no me he equivocado y que soy un santo. No. Pero sí, realmente en la mayoría de mi vida, en general, soy una persona que siempre le da lugar a su pareja, ¿no? Quizá alguna vez se me ha chispoteado, pero no es mi general para nada. Yo creo que tú también, ¿no, Martita?
Sí, no, yo siempre. O sea, en el momento en el que yo tengo novio, es así de, eres mi novio y eres mi novio. O sea, porque entonces ya estoy comprometida a esta relación. Y quiero decir una cosa, porque tuve esta plática hace poco y dije, estaría bueno platicarlo aquí en el podcast. Tuve una plática con un amigo con el que estoy saliendo.
Ajá.
En donde él me contaba, y esto ya me ha pasado varias veces, de conocer chicos, ahorita que estoy soltera y que estoy conociendo hombres, de conocer hombres que me cuentan que sus parejas...
¿Sabes cuántos muchólogos ahorita dijeron, ¿qué? Yo quiero, me encantaría? Y quizá también varias muchólogas. Lo cual yo creo que es bienvenido.
Bueno, el chiste es que hay muchas historias de muchos hombres que sus exes son demasiado celosas. Es decir, que él iba manejando en el coche y volteó a ver a la izquierda y la novia, ¿qué le ves a esta mujer? Y él de decir, no manches, no estaba volteando a ver a ninguna mujer, pero ella en su imaginación vio a esa mujer. O sea, vio que yo, según ella, vi a esa mujer. Entonces, yo opino, y yo soy de la opinión, y esto es una opinión que creo que le aprendí también a mi madre, que es muy sabia, uno no puede bloquear la vista del hombre al que quiere. Esto es lo que yo pienso como mujer.
Ajá.
¿Okay? Es decir, tú disfrutas un atardecer y ves el atardecer. Tú no le estás diciendo al novio, oye, no veas el atardecer. Uh-huh. Ves una rosa preciosa y no le dices, oye, no veas a la rosa preciosa. De pronto sí va a pasar una vieja mucho más guapa que tú, que hasta tú misma puedes reconocer, no manches, está buenona. ¿Por qué te vas a enojar de que tu hombre la volteó a ver?
Claro, yo opino lo mismo, ¿eh?
Yo no me enojo. O sea, yo...
No, yo tampoco. No, yo tampoco. Enojo. Yo hasta puedo decirle, wow, no manches, ese güey sí está hecho a mano.
Claro, porque también yo, como mujer, de pronto si pasa un guapo, yo lo voy a voltear a ver.
Claro, completamente.
Ahora, no se va a torcer el cuello y voy a ser indiscreta al estar con mi hombre. La realidad es que no. Pero, porque sí voy a tratar de ser lo más discreta porque respeto a la persona. Pero cuando tuve esa conversación con esta persona que te digo que, o sea, que estoy saliendo y así, le fui muy clara, le dije, tú puedes voltear a ver a quien quieras. Y yo también. O sea.
Claro.
¿Sabes?
Por supuesto.
Porque, sí, porque, claro. Sí, o sea, ¿por qué te vas a ponérselo? A ver, el peor de los casos. Volteó a ver a la guapa y sale, te deja a ti y sale corriendo detrás de la guapa porque le va a pedir su teléfono. Ah, pues ya te enteraste que ya no quiere estar contigo. Entonces le dices, bueno, bye, vete con la guapa. O sea, es esa parte que uno tiene que empezar a ver. ¿Qué hay más allá? Él va a perseguirla, va manejando el coche, volteó a la derecha porque hay una guapa. ¿Qué esperas? ¿Va a frenar? ¿Se va a echar en reversa? ¿Le va a pedir su teléfono? ¿Se van a casar y van a vivir felices para siempre? Claro que no.
Claro. Y sabes, ¿no? Que yo creo que una persona, independientemente de, o sea, yo creo que un cierto nivel de celos, todo el mundo decimos, es halagador, es lindo, sí. Que tu pareja sea un poco celosa, pues es lindo, o sea, te hace sentir bien, pero hay un nivel donde ya no está padre, y yo creo que en un momento donde ya no están padre los celos, o sea, si no los trabajas y si no le echas ganas, o sea, si no puedes, pues va a ser una relación que va a ser siempre de flojera, o sea, siempre va a ser pesada, siempre la vas a arrastrar en lugar de disfrutarla, ¿no? Yo hace poco platiqué con un señor que lleva mucho tiempo casado y con una mujer muy guapa y agarró y me dijo, yo era muy celoso, pero celoso de armar pedos, desmadres, todo así afuera de un antro lugar, de pelearme, hasta que un día mi esposa me dijo, ya no puedo más así, ya me quiero separar de ti, ya no quiero. Y me dijo, y me impresionó, porque no sabía que eso se podía, pero me dijo, y solito me lo puse y me lo propuse y dije, ya no voy a volver a ser celoso porque no la quiero perder. Porque claro, ella le dijo, estoy contigo, te amo a ti. Y entonces dijo, si estoy contigo, no me estés celando cada segundo y cada milímetro porque soy sociable, soy linda, soy tal. Y entonces, o sea, soy una persona que me gusta convivir con más personas. Y esto se está volviendo una pesadilla. Y él lo logró. Y le dije, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lograste quitarte los celos? Y me dijo, uno, no la quería perder. Dos, es cierto que está conmigo. Y tres, me costó, me agarré uno y la mitad del otro. Y agarré y dije, ¿sabes qué? Pues llego a una reunión y trato de estar tranquilo, trato de no enojarme si habla con alguien. Me volteaba a un lado, me volteaba al otro. Y decía, a ver, ahorita es o la pierdo o la dejo que platique. Claro, mi esposa nunca me faltó al respeto, ¿no? Sin embargo, también yo le dije algo y le dije, mira, y esto te lo digo yo porque también he tenido la misma oportunidad, igual que tú. Le dije, tú tienes una mujer muy guapa. Y yo, la verdad, siempre, la verdad, sinceramente he salido con mujeres muy guapas. Una mujer guapa es atractiva. Una mujer guapa es una mujer que van a voltear a ver todo el mundo. O sea, tú sabes si te echas ese paquete. O sea.
Claro. Si, no, y si además, tú... ¿sabes qué? Si la voltean a ver, siento yo que como hombre tuve que decir, ¡qué padre! Claro que la voltean a ver porque mi mujer es guapa, pero ¿qué creen? Me escogió a mí. O sea, claro. Tener esa tranquilidad ahorita de lo que hablaba también. Y lo mismo al revés, ¿eh? Porque a veces hay muchas mujeres que dicen, no, yo no quiero salir con un hombre guapo, que tenga carisma o que sea muy exitoso porque alguien me lo va a bajar. Híjole, no, o sea, tú te mereces a alguien que te guste. Eso está bien. O sea, y si a otras mujeres les gusta tu marido, pues qué padre, o tu novio, pues qué padre, porque él te está escogiendo a ti. Ahora, tampoco se trata de ser cínicos, ¿no? Si de pronto ves a tu pareja que está voltea a ver a mujeres y se le tuerce el cuello a cada rato, pues eso ya es cinismo. O sea, sí, creo no. Que de todo hay una línea, ¿no?
No, y también tú puedes salir con una mujer que llame la atención o tal, pero también hay mujeres que no solamente son sociables. Hay mujeres que por naturaleza son coquetas y hombres sí. Que por naturaleza son coquetos. Sí. Y ahí sí ya tienes que tú decidir si tú puedes cargar con eso o no, ¿no? A mí sí me pasó alguna vez que dije, no, esto es too much para mí. O sea,
o sea, que era muy coqueta.
Sí, entonces dije, ¿sabes qué? No, con esto definitivamente no puedo. O sea, puedo con una persona sociable, pero con una persona coqueta enfrente de mí, no me hace sentir cómodo, gracias, ya no quiero.
¿Pero qué hacía que te hacía sentir que era coqueta?
Y ahí están todas las muchólogas, incluyendo a Marta, pensando, ¿seré yo? Soy yo coqueta,
quiero
¿cuál
saber,
es el
quiero
parámetro?
saber. Sí.
Pues, o sea, era un coqueta ya más avanzado, ¿no? Un coqueta donde ya me quedo platicando una hora con un cuate que acabo de conocer,
Ah, no, no, no,
un
no.
coqueta donde estoy tocándole el hombro o la pierna al cuate con el que estoy, un coqueta donde ya generalmente salgo y me cruzo los teléfonos. No, le dije, güey, gracias, no manches. Debut y despedida,
No,
llevamos
sí, ahí
3 meses
no.
saliendo, pero con esos 3 meses tuve para saber que de esto no quiero. De
Claro.
esta, como decía la Biblia, de esta agua no
No
beberé.
beberé.
No beberé. Oye, vámonos al siguiente. Uf,
Okay.
este está gruesísimo. A ver, explícalo, Martita Linda.
El siguiente es, uy, comunicación pasivo-agresiva y uso de la culpabilidad. Es que es difícil, a mí se me hace difícil describir la comunicación pasivo-agresiva.
Mira,
¿Tiene que ver con sarcasmo?
yo me la sé perfecta.
A ver.
Yo nunca he tenido una relación así. Yo soy
Okay.
cero pasivo agresivo y yo nunca he tenido una mujer pasivo agresiva conmigo.
Qué bueno.
Pero tuve una pareja de amigos cercanísimos que era horrible. Esa pasiva agresiva es ese güey o esa mujer que todo el tiempo están lastimando al otro en el ego. Ejemplo, pero parece que todo es bien, ¿no? Estamos en una mesa. Y cuentan algo y tú volteas con tu novia que se llama Laura y dicen, ja, a Laura explíquenselo 2 veces porque no lo va a entender.
Ah, wow,
No
sí es pasivo
mames.
agresivo.
O sea,
Está
imagínatelo, es
diciendo
como,
tonta.
está diciendo pendeja en la mesa, ¿no?
Claro.
Una mujer que te puede decir algo pasivo agresivo, ya a veces ya es muy agresivo, pero puede ser como que, no, jaja, vamos todos de parejas, vamos a tener pues cada quien a su cabaña para que disfruten. Y la mujer dice, no, pues yo con menos, yo con 5 minutos, nosotros con 5 minutos tenemos, ¿eh? No necesitamos más. Madres.
¡Qué fuerte!
Ese fue uno de los ejemplos que yo escuché, digo, de ese estilo, pero bueno, o sea, diciendo eso, en una cena, así, estando en un viaje. Ella refiriéndose a él. Y siempre el pasivo agresivo le está diciendo al otro tonto, lento, mensa, poco inteligente, ay no, ay ya dejen, no sé, por ejemplo, vamos todos a la, no sé, a la, a escalar la montaña o algo así, y volteas y dices, tú hasta que tengas las piernas un poquito más gruesas porque se te van a romper a tu esposa o a tu pareja. O sea,
Qué
es, güey,
fuerte.
o sea, y entonces todo el tiempo, todo el... Ah,
¿Sabes qué?
mira.
Ahora que lo pienso, sí me pasó con una pareja, ¿eh? Ahorita ya
¿Sí?
me estaban llegando flashbacks así de eso, como de, por ejemplo, íbamos a jugar a un juego de mesa, ¿no? Y bueno, esto no, porque no se sabe si Marta habla bien inglés o no. O que a veces estaba yo en una especie como de discusión y yo quería hacer mi punto, y, ¿no? Y que me dijeran, sí, pero, ¿cómo lo puedo explicar? Sí, pero te lo explico así o te lo explico con manzanas, porque ya sé como usando este tipo de lenguaje
Exacto. Oye,
que
perdón,
dices
Martita,
en
ese
serio,
juego de
ah.
mesa que estabas jugando tenía que ver con adivinar cosas de producciones y de datos de producción.
No. ¿Te estás hablando
Oye,
de Guess It? Muy buen juego, por cierto.
un día me enseñaste un juego muy padre.
Sí.
Oye, pero sí, exactamente eso. Lo acabas de
Sí.
decir perfecto. Ya me acordé de una que le dijo una vez esta persona que conocí a su esposa y yo. Que ya empecé a darme cuenta que ese era ese pasivo agresivo, casi lo mato, o sea, me dio muchísimo coraje. Salimos íbamos a cenar, aquí en México, ella baja, la estábamos esperando, baja y le dice, ya arréglate, evidentemente ella baja arregladísima, le dice, ¿no te vas a arreglar?
Ay,
Y
qué
entonces ella le
fuerte.
dice, ya me arreglé,
Ah,
no, ya en serio, ya
eso
arréglate
sí
bien.
hay, mucho,
Imagínate.
Eso sí yo lo he escuchado entre parejas. Ese tipo también por ejemplo, con las personas que están tratando de adelgazar, ¿no? Y el marido que, ya, no sé, no se me ocurrió ahorita un comentario, pero como, no, ni pasen el pastel por acá porque se lo va a acabar todo ella sola, ¿no? Y dices,
Imagínate.
ay, cállate, ¿qué estás diciendo?
Eso es lo que hace.
O come, mi reina, de todas maneras, en 2 semanas vas a volver a subir. ¡Pum! Exacto.
Eso lo que hace, y que son fuertísimo en las peleas de pareja y en las circunstancias de peleas de pareja, que yo creo que este programa más que peleas debe llamar problemas de pareja, ¿no?
Sí.
Pero ¿sabes qué? Que lo que hace eso es que va mermando poco a poco la autoestima de la persona abusada. Entonces cada vez te sientes menos, menos, menos. Y el abusador lo hace porque, como también se siente inseguro, es la forma de mantenerte en el piso para no perderte. Es claro. como amagar a un perro, ¿no? Como es achado al piso, al suelo. Entonces, muchólogos y muchólogas que nos estén escuchando, que estén viviendo esto, esto va a seguir pasando. Una persona que usa esta agresión siempre es para hacerte sentir menos, 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 ¿no? Por ejemplo, esos comentarios también los he escuchado mucho de, no manches, si tú supieras las mujeres con las que yo salgo o... No, si casi, uf, casi yo te hice el favor. Dice, para, no, sí, hombre. Dice, pues, sí, sí, aprovecha, sí, que me tienes, porque si no, no sales ni en rifa. O sea, esas cosas solo es para bajarte la autoestima. Y siempre vas a estar triste, hombre o mujer, el que lo esté recibiendo. Siempre vas a estar triste, dolido. Y lo peor de todo es que te lo crees. Y te lo crees tú mismo o tú misma. Y eso sí lastima mucho. Y vas a tener una mala relación, una mala autoestima. Y siempre problemas, porque siempre vas a creer que te están haciendo el favor de estar contigo, porque te están trabajando todos los días para que ese sea tu contenido de tu disco duro. Entonces, sí, pues evidentemente ahí hay que salirse y salvar tu autoestima y ser feliz en otro lado, ¿no? Pero
sí, ¿y sabes se qué? Requiere el mucho valor. El sarcasmo es peligroso y creo que tiene que ver con esto de ser pasivo-agresivo. O sea, a veces es directo, así como lo estamos mencionando, pero a veces es en sarcasmo. O sea, a veces después de decir un comentario así, las parejas que son abusadoras emocionalmente, después te dicen, ¡ay, no te creas, es broma!
Sí, exacto, no manches.
Uf. Y entre broma y broma,
sí, la verdad,
ya vas a bajar, te está arreglando, ¿no? Ah, sí, vas a bajar rodando, ¿verdad? No, ¡ajá, es broma! Espérame.
Sí, esa es broma, es una grosería. Entonces, esto, y lamentablemente hay gente que lleva años en una relación así.
If you've got an insurance question, you could talk to a dentist. But instead of filling you in on ways to save on your policies, he'd probably be too busy filling in that loose crown. Or you could talk to your local GEICO agent, who will use their expertise to polish up your policies, from home and auto to renters, motorcycle, boat, and RV too. So while, yes, your dentist can save your smile, your GEICO agent could save you money, which will make you use that smile a whole lot more. To find a GEICO agent near you, visit geico.com/local.
Entonces, muchólogos y muchólogas, si nos están escuchando y estás en una relación así, va a seguir así, ¿eh? O sea, no solo no va a mejorar, sino va a empeorar.
Sí. A ver, de falta de tiempo juntos, que este era otro problema en las relaciones. Falta de tiempo juntos. O sea, es decir, estoy muy ocupado con mi trabajo, estoy muy ocupado con mi vida, estoy muy ocupado con mis proyectos, con lo que quiero lograr. Y como ya te di por sentado o por sentada, no me doy tiempo para estar contigo. Porque ya te conquisté, ya estamos aquí, ya nos casamos, o ya nos comprometimos, o ya llevamos tanto tiempo de novios. Y eso puede ser, yo tengo que admitir que en algún momento yo sí fui workahólica. Me dediqué más a mi trabajo y descuidé a mi pareja. Y gracias a Dios tuve un momento de mi pareja que me dijo mi pareja, oye, ¿qué onda? O sea, ¿qué clase de vida es esta? Y ahí fue donde, ¡ay, freno! Nunca me dio un ultimátum, pero sí me hizo ver, trabajaste 16 horas ayer, antier trabajaste 14, este otro día, ta, ta, ta. Así me hizo, porque él lo fue escribiendo. Y de repente yo me frené en seco y dije, no puede ser, sí estoy haciendo esto. Estoy siendo una workaholica y estoy dejando mi relación para el último lugar. Y cambié todo porque soy una persona consciente y escucho a mi pareja, pero sí lo he hecho.
Sí, yo también lo he hecho. Eso yo creo que ese es el problema para mucha de la gente que trabajamos en este medio, el que más nos pega, ¿no? Y el que hay que estar trabajando todo el tiempo para poder, pues, no lastimar a la pareja así, porque entonces deshaces la relación.
Sí. Sí.
Oye, ¿qué tal aquí así? El que nos cayó a los dos así calladitos.
Sí, no, sobre todo y tú. Ah, sí. Yo ya confesé,
No, sí. No, yo también. No, yo estoy de acuerdo contigo. A mí también me ha pasado varias veces. Sí. Y también he aprendido a echarle ganas. No te puedo decir que no hay momentos donde vuelvo a recaer. O sea, porque de repente te cae tanto trabajo que no sabes decir que no, ¿no? El problema de los workaholics es que nos cuesta trabajo decir que no y a todo queremos responder y hacerlo bien. Pero ya luego te vas dando cuenta que si trabajas tanto o le dedicas tanto tiempo a eso, a lo que sea, como se llame, pues te vas a quedar solo. ¿Y de qué te sirve ser el mejor escalador del mundo, o el mejor trabajador del mundo, o la mejor, no sé, cosmeatra del mundo, o lo que quieras, si de cualquier manera vas a estar sola? Porque al final, pues sí, el workaholic siempre termina alejando a los demás, porque ¿quién quiere estar con alguien que no sabe compartir? Yo he aprendido muy bien a resolverlo, y también hay momentos donde me vuelve a pasar. Y cuando me cae el 20 digo, no voy a echar otra vez ganas, ¿no?
Uh-huh. ¿Sabes qué? Que creo que tiene que ver mucho con el I'll be happy when. Ajá. O sea, voy a ser feliz cuando. Entonces, a veces, como workahólico, estás tan enfocado en que un día vas a tener la casa que quieres, para incluso para tu familia o para tu pareja. La casa que quieres, el lugar que quieres, el viaje que quieres. Entonces, muchos hombres, yo he notado esto porque lo veo con mis amigas, es que dicen, es que gorda, ¿no? Es que mi amor, lo estoy haciendo por nosotros, por el futuro, y no me lo agradeces, ¿no? Casi, casi. Y es así de, sí, pero por un futuro que no está aquí ahorita. Danos sí. Un poquito del presente, ¿no? O sea, es fuerte, pero pues es verdad. O sea, hay que balancear. Toda nuestra vida es balance. Toda
mira, hay una frase, vamos a terminar ya este
no
episodio.
No hay una movie, hay dos.
Exacto. Hay una frase que me encanta, de un amigo mío que me la dijo, que él la inventó y que me fascina. Y me dijo, es un señor de 57 años, exitoso en su carrera a más no poder, literal, exitoso, buena gente, putrimillonario, y al mismo tiempo un tipazo, exitoso en su familia, con sus hermanos, con todo. Y él me dijo, hay que hacer de todo, pero nunca al mismo tiempo. O sea, hay que saber balancear las cosas. O sea, un día puedes estar del trabajo muy fuerte, pero entonces al otro día tienes que estar con tus hijos o con tu esposa. Un día puedes estar alejado de tu esposa, pero otro día tendrás que estar de tu novia, pero otro día tendrás que estar cerca. O sea, sí se puede.
Sí.
Hacer un poco de todo, pero balanceado, ¿no?
Sí, totalmente.
Oye.
A ver, otro que creo que puede ser muy fuerte, Jordi.
Sí.
Atascarse en la rutina.
No, esa está tremenda. Oye, ¿te parece, Martita, si hacemos ese como para segunda parte? Arrancamos ese con segunda parte de este episodio porque está buenísimo.
Órale, sí, no, porque tenemos varias.
Tenemos muchos otros y está padre. A ver, pues ojalá que a toda la gente que nos está escuchando, a todos los muchólogos y muchólogas, les haya funcionado un poco para caer en cuenta qué te están haciendo o qué estás haciendo tú y dejarlo de hacer. Para poder estar mejor con tu pareja o darte cuenta de que no vas a estar dispuesto o dispuesta y pararle, ¿no?
Sí, creo que es importante. O sea, si alguna vez has sentido celos, si celas a tu hombre porque volteó a ver una chica guapa, si has sentido que tu pareja o tú mismo lo has hecho y estás teniendo esta comunicación pasivo-agresiva, creo que todos estos son puntitos que todos podemos tomar en cuenta para decir, a ver, ¿cómo puedo mejorar mi relación? Y quizás debo de dejar ese hábito. Quizás, si a lo mejor en este podcast, por cierto, se te despertó un algo, te recuerda a algún amigo o alguna amiga que se pueda beneficiar, si nos estás viendo, dale click en suscribirte. Bueno, eso nos ayuda muchísimo, la verdad. Gracias a todos los que se suscriben. Pero también en compartir. O sea, ya sé que estás escuchándolo en el podcast o lo estás viendo en YouTube. Nos ayuda muchísimo eso y sobre todo a las personas a las que tú quieres que sientas que este podcast o este episodio les puede beneficiar, compártelo. Porque creo que habemos, y me considero también pues, una persona, no soy producto terminado, muchas personas allá afuera que tenemos estos hábitos y que creo que puede ayudar a las relaciones a poder mejorar.
Y yo les quiero pedir un favor.
Sí.
Llevamos muchísimas semanas en los primeros 10 lugares en habla hispana, en español, en los podcasts. Pero estamos en el 789. Ayúdenos, por favor, a llegar al 5,
sí,
al 4, al 3, al 2, al 1. Sería fantástico estar
sería
en el 1.
Sería fantástico.
Ya una vez estuvimos en el 3, ¿no? En el tercer lugar de todo en el cuarto lugar, perdón, de en español, de todo, pues de todos los podcasts en español.
¡Qué ayúdense emoción! A llegar.
Pero por favor, compártanlo en audio y en YouTube. Pues suscríbanse y compártanlo. Si tú lo compartes, haces que otra persona se suscriba y se los agradeceríamos con el alma y con el corazón. Oigan, saludos a todos. Jerica Austriavara, Yarisbet González, Karina Elizalde, Gilberto de Jesús Aguirre, gracias,
Ángel, muchólogos. Ángel Martín, Jiménez, Patricia Vargas, Leticia Castillo, Alejandra Ángeles, muchísimas gracias a todos los que nos ven, nos escuchan y quieren ver un poquito más. Nos pueden ver en Instagram, en @detodo_mucho, y también nos pueden contactar a nuestro correo contacto@detodomucho@gmail.com.
Oigan, y Martita y yo contestamos un chorro ahí en nuestro Instagram, ¿eh?
Sí.
Ahí ponen comentarios y luego se los estamos conteste. O sea que nos va a encantar conocerlos en directo y en texteo. ¡Los queremos! ¡Nos escuchamos en el siguiente episodio! ¡Gracias! ¡Bye!
¡Gracias! ¡Chao!